Servicio de podcast jueves, 30 de enero de 2025. 1. El gobierno de México se ha preparado durante al menos 8 meses para enfrentar la aplicación de aranceles de 25% por parte de Estados Unidos. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, resaltó que se sigue una política de firmeza y sangre fría que ha dado resultados, pues la administración de Donald Trump reconoce que la cooperación con nuestro país es histórica. Afirmó que habrá puntos de acuerdo con EU y se saldrá adelante con las revisiones del T-MEC. Excelsior. 2. Ante la amenaza de imponer aranceles desde Estados Unidos a las importaciones mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se ejecute dicha medida. Sin embargo, aclaró que el gobierno de México cuenta con un plan en caso de que suceda. No creemos que vaya a ocurrir. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan, afirmó. El Heraldo de México. 3. El candidato a secretario de Comercio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Howard Lutnick, cree que aún hay tiempo para evitar que entren en vigor los aranceles anunciados por el presidente Donald Trump para este 1 de febrero, si México y Canadá presentan resultados concretos en la lucha contra el fentanilo. Es un arancel para conseguir acciones en México y en Canadá. Y hasta donde yo sé están actuando rápido y si siguen así no habrá aranceles, indicó Lutnick. La crónica de hoy. 4. El Departamento de Estado de Estados Unidos no tiene registro alguno de la llamada entre el secretario Marco Rubio y el canciller de México Juan Ramón de la Fuente del 21 de enero. El Departamento de Estado de EU sí registró la comunicación del encargado de la política exterior con sus pares de la India, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Australia, Indonesia, Egipto, Polonia, Costa Rica, Japón, Israel y otros países. El Sol de México. 5. Al menos 109.7 millones de dólares provenientes de agencias y dependencias del gobierno de Estados Unidos, cuya finalidad es combatir el tráfico de drogas, fortalecer el Estado de Derecho y mejorar la seguridad en México, quedarán congelados hasta nuevo aviso, luego de que el presidente Donald Trump ordenara suspender temporalmente el envío de ayuda internacional. El Sol de México. 6. Los establecimientos comerciales tienen las puertas abiertas para que los connacionales que sean deportados desde Estados Unidos encuentren trabajo a su regreso a México, afirmó Diego Cosío, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Por su parte, el sector privado dispondrá de las instalaciones de los organismos afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo y ofrecerá capacitación, mientras la banca también busca aportar. La Jornada. 7. El gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, inició la persecución y deportación de migrantes centroamericanos en Tapachula, Chiapas, denunció el director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán. Aseveró que los operativos de persecución contra la población extranjera en movimiento, sobre todo de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 24 horas. 8. Activistas de Estados Unidos denunciaron una cacería ilegal de agentes estadounidenses en las escuelas primarias para identificar a los niños candidatos a ser deportados por su condición migratoria, lo que ha activado las alertas para hacerle frente a la crisis. La Razón. 9. El presidente de EU, Donald Trump, anunció la firma de una orden ejecutiva para instruir a los departamentos de Defensa y Seguridad Nacional a que comiencen a preparar el envío de 30.000 migrantes criminales a la prisión de Guantánamo, utilizada para encerrar a combatientes detenidos en la guerra contra el terrorismo. Milenio Diario. 10. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que hay allegados al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, preso en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, en la lista de aspirantes a juzgadores que envió la Suprema Corte de Justicia al Senado, tras la extinción del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Por lo que entiendo casi enviaron ya los nombres de los que van a participar, sin necesidad de la selección que pedía el Tribunal Electoral, señaló. La Jornada. 11. El sistema judicial está podrido totalmente, no se trata solamente de legalidad, es un tema de justicia, asevera la ministra Loreta Ortiz Alf. Advierte que por todo eso y otros elementos, la reforma al Poder Judicial es la más importante que ha tenido la Constitución desde 1917. La jornada. 12. La ministra Lenia Batres admite que está en marcha un complejo proceso electoral, más en unas entidades que en otras. Confía que el proceso es positivo y rechaza que ella y otras dos ministras en funciones, cercanas al morenismo, lleven ventaja sobre otros candidatos. La elección popular rompe en automático nepotismos en la corte, asegura. La crónica de hoy. 13. Pese a que aún no se oficializa su candidatura, la ministra Lenia Batres se adelantó y solicitó al INE aparecer en las boletas como ministra del pueblo. En un documento enviado a la presidenta del organismo, Guadalupe Tadei, argumenta que la reforma judicial le dio el pase automático a las listas de candidatos al ser juzgadora en funciones. Reforma. 14. En medio de la confrontación con los juzgadores, el Senado realizará hoy la insaculación para ajustar las listas de candidatos que correspondían al Comité de Evaluación del Poder Judicial Federal para la elección. La insaculación solo es necesaria en algunos casos, pues para la mayoría de cargos no hay un exceso de aspirantes que se deba eliminar por medio del sorteo. Reforma. 15. El 71% de la ciudadanía sí tiene contemplado participar en la jornada electoral del 1 de junio para elegir ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group. El Heraldo de México. 16. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó las 6 iniciativas que constituyen el entramado secundario a la reforma constitucional energética para su envío al Congreso, con lo que se busca fortalecer dando preponderancia, sin que se considere monopolios a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, que ya no se regirán por el derecho mercantil sino como organismos públicos. El Economista. 17. Las reformas a leyes secundarias del sector eléctrico anunciadas por el gobierno federal abren la puerta para que el sector privado participe en la generación de electricidad, ya sea de manera directa o a través de esquemas de participación mixta. Al presentar los principales cambios para el sector eléctrico previstos en leyes secundarias, Luz Elena González, titular de Energía, aseguró que la iniciativa privada tendrá cabida de manera ordenada y transparente, mediante 6 esquemas que se dividen en consumo propio, pequeña escala y generación de energía. Reforma. 18. La secretaria de Energía reveló que con las leyes secundarias Pemex tendrá preferencia en la determinación y elección de asignaciones y que ahora pueden incluir contratos mixtos. En un comunicado dijo que esto podrá complementar sus capacidades y financiamiento. Asimismo, se rescata la industria petroquímica nacional y de fertilizantes. Milenio Diario. 19. Los 4 comisionados del INAI se deslindaron de las acusaciones de extorsión que hizo el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, Íñigo Riestra, por haber implementado el proyecto del FANIT sin la asesoría del organismo autónomo. En un posicionamiento reprobaron los actos en los que se le pidió a la FMF la contratación de un despacho jurídico aliado y boletos para el Mundial de 2026, a cambio de reducir las multas millonarias para la federación y exigieron que se investigue. El Universal. 20. Diputados de Morena reprobaron los presuntos actos de corrupción denunciados por la Federación Mexicana de Fútbol en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Exigieron castigo a los responsables e incluso adelantaron que la Comisión del Deporte analiza citar a comparecer a las comisionadas y al comisionado presidente del INAI para que expliquen el caso. El Universal. 21. La presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que enviará una carta a Google para explicarle que no corresponde a un país cambiar el nombre del Golfo de México, sino a un organismo internacional, después de que la empresa de tecnología anunció que lo denominará Golfo de América en el sistema de nombres geográficos de Estados Unidos. La jornada. 22. La conservación y restauración de los manglares del país constituye una enorme prioridad para la actual administración federal, señaló la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. Al formalizar el endoso del Gobierno de México a la iniciativa Mangrove Breakthrough, que impulsa la recuperación de manglares a nivel global, remarcó que se trata de ecosistemas clave en materia de biodiversidad, protección ante fenómenos hidrometeorológicos y mitigación del cambio climático. Reforma 23. Este año, la Secretaría de Salud Federal aplicó un recorte a 16 hospitales nacionales por 2.083 millones de pesos, entre los que destacan cancerología, cardiología, pediatría, neurología y psiquiatría. El más castigado será el Hospital General de México Eduardo Liceaga, con 449 millones de pesos menos de recursos, en comparación con los que operó el año pasado. 24 horas. 24. La agrupación que siga la democracia, creada por líderes de Morena para impulsar ejercicios ciudadanos, ahora busca convertirse en un partido político. Representantes de la organización, que encabeza la diputada morenista Gabriela Jiménez, entregaron su solicitud de registro ante el INE. Reforma 25. Jorge Romero sorteó las presiones que enfrentó en la bancada del Partido Acción Nacional para nombrar a Marco Cortés como jefe del grupo en el Senado y decidió designar al ex candidato presidencial Ricardo Anaya. El líder del panismo también dejó en el camino al mexiquense Enrique Vargas, quien ya daba por un hecho que sería el coordinador. Reforma 26. Un despliegue operativo tras un reporte de balazos en Acapulco, Guerrero, derivó en un enfrentamiento y persecución con criminales armados donde fuerzas federales intervinieron, lo que dio como resultado 4 civiles sin vida, incluido el jefe de célula de un grupo criminal que opera en la zona, así como 6 personas detenidas, además del decomiso de un arsenal. La Razón. 27. 3 presuntos delincuentes y un agente de seguridad federal fallecidos dejó un enfrentamiento entre autoridades y miembros de un grupo criminal, durante un operativo en la zona norte de Veracruz para detener a 2 presuntos responsables de la desaparición de la activista oaxaqueña Sandra Estefana Domínguez y de su esposo, Alexander Hernández. La Jornada. 28. La Comisión Permanente remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa para prohibir la siembra de maíz transgénico en México. La mesa directiva de la Permanente remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales el proyecto que reforma los artículos 4 y 27 de la Carta Magna, en materia de conservación y protección de los maíces nativos. La Jornada. 29. En su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, resaltó que ella encabeza la mejor defensa de derechos humanos del mundo y la más productiva del mundo. En su discurso no hubo ninguna condena al Estado mexicano por su desobligación a garantizar el derecho a la seguridad de todos los mexicanos. La crónica de hoy. 30. Los 9 despachos que llevaron juicios masivos en el juzgado 60 de lo civil, en Ciudad de México, recibieron del Infonavit 4.760 millones de pesos por concepto de recuperación de vivienda en los últimos 10 años. 72% de ese monto fue entregado durante el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Milenio Diario. 31. El empresario regiomontano Alfonso Romo consideró que los programas sociales que maneja la Federación deben tener un mecanismo para que los beneficiarios retribuyan al país el apoyo que reciben. Indicó que en el caso de las becas a estudiantes tiene que existir un compromiso de los jóvenes para ganarse el recurso que les permita continuar con su preparación académica. Milenio Diario. 32. Algunas carpetas de investigación sobre violencia sexual contra menores y de violencia vicaria que se procesan en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son materia de intercambio de favores, manipulaciones y obstáculos entre los mismos servidores públicos. Estas prácticas conforman un patrón que termina por convertir a las víctimas en victimarias sujetas a órdenes de aprehensión y dejan impunes a los agresores. La Jornada. 33. Un juez del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, condenó a 17 años y 6 meses de prisión a Rodolfo Márquez Alcaraz, conocido como Fofo, por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La autoridad judicial fijó una multa de 67.313 pesos y como reparación del daño moral y material, la cantidad de 277.400 pesos. Milenio Diario. 34. Para disuadir y combatir la delincuencia en la central de Abasto, su directora Mónica Pacheco, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, reactivaron los operativos de prevención y disuasión del delito al interior de los pasillos. El Sol de México. 35. En diciembre, la tasa de desocupación en México se ubicó en 2,59% de la población económicamente activa, una baja de apenas 0,10 puntos porcentuales, según cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con cifras sin ajuste estacional, la tasa de desocupación fue de 2,43% de la PEA, que equivale a 1.478.862 personas, es decir, 108.575 menos que en el último mes de 2023. A nivel nacional, la población desocupada fue de 1,5 millones de personas en diciembre pasado. Reforma. 36. Las administradoras de fondos para el retiro transfirieron el año pasado un total de 80.606 millones de pesos al gobierno federal para el pago de pensiones de trabajadores jubilados bajo el régimen 73, la mayor cifra de la que se tenga registro. El Economista. 37. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, enfatizó que el Banco Central no tiene prisa por ajustar la tasa de interés. Expuso que se necesita un verdadero progreso en la inflación o un mercado laboral débil para recortar la tasa. El Financiero. 38. Un avión con 60 pasajeros y 4 tripulantes chocó anoche con un helicóptero del ejército con 3 militares a bordo, cuando el primero iba a aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, cerca de Washington. Rescatistas recuperaron cuerpos en el río Potomac, con pocas esperanzas de hallar sobrevivientes. El Universal. 39. Al término de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum para evaluar las acciones en materia deportiva durante los primeros 100 días de gobierno, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Romel Pacheco, aseveró que hasta ahora no se han identificado irregularidades en la gestión de su antecesora, Ana Gabriela Guevara. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.